Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Echamos de menos a los hombres. Una frase como esta yo no la puedo decir, no la puedo decir, y tampoco puedo decir que la nueva masculinidad está consistiendo la nueva masculinidad en que las mujeres pasen de ser esposas a ser madres. Porque los hombres han cambiado. Ya no son el hombre de la casa, los hombres son el niño de la casa. Y estas cosas no las puedo decir. No podría decir que las mujeres echan de menos a los hombres, que la nueva masculinidad es una filfa y que las chicas están cansadas de una masculinidad fofa. Esto yo no lo puedo decir, pero lo puede decir Lorena G. Maldonado, y lo dice en una reciente columna en El Español. Es mujer feminista progre y echa de menos a los hombres, y dice que nuevo hombre es un abraza árboles que genera frustración. Bueno, hoy hemos visto en el Congreso cómo la testosterona ha acabado culpabilizada.
Debiéramos de dejar unos y otros de utilizar cierto lenguaje, ¿no? Estoy oyendo demasiado lenguaje testosterónico últimamente.
Lenguaje testosterónico, dice Pachi López. Bueno, lo que dice Lorena G. Maldonado tiene que ver con lo que dice un psiquiatra canadiense que se llama Jordan Peterson. Peterson asegura que los chicos reciben de la sociedad moderna un mensaje devastador y paralizante. Se les dice que la sociedad es una tiranía corrupta de la que los hombres son culpables de origen por el mero hecho de ser hombres. Y muchos varones, sobre todo jóvenes, tienen la moral por los suelos. Están empantanados, perdidos, no tienen rumbo, no tienen objetivos.
Hay una reacción contra la masculinidad y una sensación de que hay algo tóxico.
Algo tóxico en la masculinidad, y este psiquiatra defiende que hay temperamentos y evidentes formas distintas de hacer las cosas por ser chico o chica.
Existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres que se expresan en el temperamento y en la ocupación, y como consecuencia cualquier intento de imponer la igualdad de resultados es injustificado y desacertado.
Bueno, estas cosas yo no las puedo decir porque igual viene la policía de género y me pone una multa o le pone una multa a esta cadena. Pero como las dice una columnista feminista y progre y un psiquiatra canadiense, pues yo simplemente las reproduzco. La liberalización del mercado en la línea Madrid-Barcelona ha tenido consecuencias bastante positivas, ¿eh? Desde hace un año pues hay ahí diferentes operadores, y eso ha provocado que se haya incrementado un 70% el número de viajes y que haya bajado un 43% el precio del billete. No está mal, ¿no? Metes competidores en una línea de tren y el tren sale más barato. Es una regla bastante fácil. De la misma manera que ha pasado en la línea de tren Madrid-Barcelona, podría suceder en los supermercados de España. Los supermercados de España están regulados por cada comunidad autónoma. Si hubiese más competencia, pues la inflación se podría reducir más. Cuando bajen los costes de producción, esta sería una buena idea para abaratar la cesta de la compra. Tenemos a las dos partes del gobierno, ya sabes, enfrentadas. El ministro Planas, el ministro de Agricultura, dice que nada de intervenir el mercado para bajar los precios de la alimentación. Y Podemos sigue requerre con que hay que intervenir el mercado. Hoy se ha sumado Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que ha dicho que hay que aplicar un artículo, que es el artículo 13 de la Ley del Comercio Minorista, que abre la puerta a la intervención en el mercado. Raca, raca, están en campaña electoral. Vamos a ver, entre intervenir en el mercado, como pide Podemos, y no hacer nada, hay fórmulas intermedias. Ha venido muy bien, le ha venido muy bien al tren en la línea Madrid-Barcelona la liberalización, más competencia. también le vendría bien más competencia a la distribución de los alimentos. Mejorarían los precios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el ministro de Seguridad Social recibe esta tarde a la delegación del Parlamento Europeo, que estos días está en Madrid, para supervisar la ejecución de los fondos comunitarios que hemos recibido. Hasta ahora son 31.000 millones de euros y estamos a la espera de otros 6.000 más. La ministra de Hacienda presume de cómo está yendo la visita, pero fuentes de la delegación confirman a COPE que hasta el momento se han dejado muchas preguntas sin contestar. Marta Ruiz.
De momento, dos visiones distintas de cómo están yendo esos encuentros. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Mi impresión es que están sorprendidos por todos los instrumentos que el Gobierno de España ha puesto en marcha para permitir una mejor ejecución de los fondos europeos y un control muy riguroso de los intereses financieros de la Unión Europea.
Y es la impresión de Montero tras reunirse esta mañana con la delegación del Parlamento Europeo que fiscaliza estos días la ejecución de los fondos. Pero fuentes de esa delegación aseguran a COPE que más bien están sobrecargados de datos y con falta de respuestas concretas a la mayoría de las preguntas que están planteando. Veremos qué sale del encuentro de esta tarde con Escriba. Mañana la presidenta de la delegación, la alemana Mónica Hohlmeier, ofrecerá una rueda de prensa valorando los tres días de visita.
Y desde mañana miércoles, cualquiera de nosotros, independientemente del lugar de España donde estemos, podemos recibir un sonido como este en nuestro teléfono móvil. Se activa para toda la población la tecnología S-Alert, que permite a Protección Civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos. Es el caso, por ejemplo, de un terremoto, una inundación, un accidente químico o una advertencia extrema de calor. Hoy mismo, en Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara, se ha activado para avisar a la población de la rotura de una tubería de gas. La situación ya está solucionada. Este sistema, que ha estado en pruebas en varias comunidades autónomas, se extiende a todo el territorio nacional y se llama 112 inverso. Y las emisoras de radio no tendrán que pagar para entrar en los estadios para retransmitir los partidos de fútbol u otros espectáculos deportivos. El Tribunal Constitucional avala la medida. Patricia Rossetti.
Prevalece el derecho a informar de la radio sobre el derecho de empresa de los clubes, según el TC, que por 9-2 desestima la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo en 2018. La sentencia, de la que exponente la magistrada María Luisa Balaguer, considera que el acceso libre de las empresas radiofónicas a los estadios puede afectar al derecho de propiedad de quienes promueven el espectáculo deportivo, pero cumple una finalidad legítima: garantizar el derecho a informar y a recibir información, tal como establece el artículo 20 de la Constitución. El TC descarta que se vulnere la libertad de contratación. Esta decisión cuenta con el voto particular de dos magistradas, una a propuesta del PP y otra a propuesta del Gobierno.
Y ya está abierta la capilla ardiente de Amancio Amaro, el día en que vuelve el Real Madrid a la Champions. Luis Munilla.
Durante todo el día y parte de mañana va a estar abierta para todos los aficionados en el palco de honor del Bernabéu, la capilla ardiente de Amancio, el presidente de honor y leyenda del Real Madrid, fallecido hoy a los 83 años. El presidente del club, Florentino Pérez, ha suspendido su viaje a Liverpool, donde el Real Madrid juega hoy a las 9, la ida de los octavos de final de la Champions. Entre tanto, hay novedades importantes en el caso Negreira-Barcelona. Todos los clubes de primera y segunda, salvo Barcelona y Real Madrid, han firmado un escrito en el que rechazan y repudian los hechos. También el Consejo Superior de Deportes ha anunciado que actuará cuando la Fiscalía termine su trabajo. Y el presidente del Barça, Joan Laporta, ha contestado así al presidente de la Liga, Javier Tebas, que ayer pidió su dimisión si no explica bien los hechos.
Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión con el Barça, con su fobia por nuestro club. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas.
Recordamos que hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 en COPE con el Liverpool-Real Madrid y con el Eintracht de Frankfurt-Nápoles.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro, el cielo con más nubes que claros y previsión de que el tiempo empeora. De hecho, la comunidad ha activado la alerta 1 por bajas temperaturas hasta el viernes. Desde esta madrugada irán cayendo hasta los 2 bajo cero justo antes del fin de semana. Y en cuanto al tráfico, hay retenciones de salida en la 42 en Fuenlabrada y lo peor de la M40 en Coslada 3 y Barrio de la Fortuna y Montepríncipe hacia la A5. Y tras un receso a esta hora se retoma la reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras en Atención Primaria han estado hablando esta mañana sin llegar a ningún acuerdo que ponga fin a 3 meses de paro indefinido. Dice Amitz que el gobierno regional no ha flexibilizado nada su postura y que tampoco ha respondido a la contrapropuesta que hizo el sindicato la semana pasada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuatro y 10 minutos, hora menos en Canarias, martes 21 de febrero. Ojo, el cheque de 200 euros sí tributa a Hacienda. El cheque de ayuda para hacer frente a la inflación que ha puesto en marcha el gobierno no está exento de tributación como creíamos en un principio y como de hecho así lo comentamos incluso en este programa pues hace una semana. Bueno, el pasado miércoles, día 15, se abrió el plazo de solicitud de este cheque. Te recuerdo que lo pueden pedir aquellas personas asalariadas, autónomos y personas en paro siempre que tengan unos ingresos inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 sin contar la vivienda habitual. Además de no recibir otro subsidio como el ingreso mínimo vital o la pensión. En esta semana, fíjate, han solicitado ya el cheque de 200 euros 800.000 personas. Bueno, pues atención porque las que superen el mínimo para hacer la declaración, que te recuerdo que son 22.000 euros anuales procedentes de un solo pagador o 15.000 si tienes más de un pagador, tendrán que tributar, tendrán que declarar este cheque de 200 euros en esa declaración de la renta. Así que en algunos casos podrás tener que pagar por este cheque de 200 euros hasta 60 euros. Hombre, pues la verdad, 140 no son 200. Así que enseguida veremos cuáles son las causas de esta, llamémosla, confusión. Y también vamos a indagar un poco en qué otras ayudas tributan y cuáles no. Porque a veces solicitamos determinado tipo de ayuda sin tener en cuenta que también hay que incluirlas después en la declaración de la renta y esto yo creo que hay que saberlo. Antes voy a saludar a Lorenzo Silva, columnista, escritor y que nos acompaña cada tarde de martes aquí en el programa para poner su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que es hoy abrir Twitter, la gente está como loca, en fin, con este tema. La verdad es que tampoco es de extrañar, oye, porque tú cuentas con una cantidad de dinero que realmente te hace falta y que no es tampoco una grandísima cantidad de dinero, son 200 euros, y después mucha gente se ha llevado la sorpresa. ¿Es porque tenemos poca cultura financiera y deberíamos saber que determinadas ayudas sí cuentan como ganancia patrimonial o es que realmente nos cuesta imaginar que de 200 euros tengamos que pagar Hacienda?
Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Posiblemente también las autoridades cuando acuerdan ayudas, teniendo en cuenta cuál es la educación financiera, efectivamente, que se da al grueso de la población, pues deberían tener cuidado de no generar falsas expectativas, ¿no? Por otra parte, el hecho de que las subvenciones con carácter general, salvo que haya algún tipo de norma legal que lo excepcione e introduzca alguna excepción en el impuesto correspondiente, estén sometidas, por ejemplo, a gravamen progresivo sobre la renta, pues en principio es algo que tiene toda la lógica, ¿no? No es lo mismo que reciba una subvención de 1.000 euros quien tiene una renta de 50.000 que quien tiene una de 20.000. Por tanto, pues probablemente es lógico que sea más subvencionado al final, es decir, importe nominal de la subvención menos impuestos quien tiene menos renta y que, por tanto, soporta un tipo del IRPF más bajo, ¿no? En principio eso tiene cierta lógica, ¿no? No es ninguna barbaridad. El problema es ese, el problema es que, bueno, pues no tenemos esa formación, ¿no? Ni en temas financieros, ni en temas fiscales, ni me atrevería a añadir tampoco en temas jurídicos, ¿no? Por ejemplo, y es algo que al final nos afecta a todos, ¿no? Las leyes en general, las leyes fiscales en particular, y los conceptos financieros nos afectan a todos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues nos afectan seguramente más que conocer el nombre de todos los cursos de agua de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Que es algo de lo que sí nos ocupamos exhaustivamente, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en nuestro sistema educativo no se proporciona esa educación, ¿no? Esa formación, siendo esa esa la realidad, pues creo que quizás sí, que las autoridades, los poderes públicos deberían ser más transparentes y más didácticas para completar un concepto que la población no tiene. Y luego, bueno, pues también se ve lo que son algunas de estas medidas, ¿no? Medidas que, por otra parte, pues generan un titular rápido, pero luego tiene una serie de efectos que la gente no es consciente de ellos a primera vista, por no añadir que también generan unas dificultades de gestión, ¿no? Es decir, tramitar ese 1.200.000 solicitudes también tiene un coste, y ese coste recae sobre la administración pública en gran medida, pero también gracias a esto del hágaselo usted mismo, ¿no?, al que nos hemos acostumbrado desde la pandemia, también tiene muchos costes de transacción para los propios ciudadanos, que tienen que invertir parte de su tiempo en rellenar las solicitudes, meter los formularios, seguirlo, etcétera, etcétera.
Pues recordemos, al hilo también de esto que dices, que este cheque de 200 euros efectivamente solo se puede pedir a través de Internet, en la página de la Agencia Tributaria, que el periodo de solicitud termina el próximo 31 de marzo y el límite para recibirla es el 30 de junio. Bueno, independientemente de esto, bueno, lo que está claro es que en cualquier tipo de ayuda o cualquier otra subvención o lo que sea, es importante leer la letra pequeña, pero parece que en este caso el problema no ha estado ahí. Bueno, voy a saludar a Carlos Cruzado, es presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, de Gesta. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
¿Qué ha pasado con los 200 euros y esta tributación a Hacienda, que la gente se ha llevado la sorpresa ahora de que sí que hay que tributar, cuando se anunció parece que se dijo lo contrario?
Bueno, la verdad es que se acaba de explicar muy bien, ¿no? Quizá hubo cierta confusión en el anuncio, pero lo cierto es que en principio todas las ayudas y todos los beneficios públicos, todas las ayudas y subvenciones en principio están sujetas al impuesto, salvo que se establezca lo contrario en la norma que lo crea, ¿no? El artículo 7 de la ley del impuesto establece las exenciones, los casos en los que estas rentas están exentas, y son pocas, la verdad, ¿no? Podemos recordar el ingreso mínimo vital, que sí que se estipuló que estaría exenta, y hay muy pocas ayudas que estén exentas. La mayoría están sujetas, y es cierto que muchas veces los ciudadanos no lo saben y se llevan sorpresas. Ocurrió con las primeras ayudas Prever para la adquisición de automóviles, que mucha gente no lo sabía. Nosotros ya indicamos que se debería de hacer público, publicitar mucho esa tributación, ¿no? Porque hubo gente que luego, incluso que no llegaba a incluirla y podía tener una sanción, ¿no?, por no incluirla en su declaración. La mayoría de las ayudas, como estas de, como también el cheque, reciente cheque joven de 400 euros para cultura, ¿no?, para los jóvenes de 18 años, las ayudas para adquisición de vivienda, el bono joven también de alquiler, ayudas para las comunidades para instalación de ascensores, en fin, son múltiples las ayudas, subvenciones que están sujetas a renta. Por el contrario, son pocas, ¿no?, las que no lo están. Sí.
Claro, Carlos, lo que pasa es que quizá la gente piensa, hombre, 200 euros, ¿cómo va a haber que incluir en la declaración de la renta una cantidad de 200 euros?
Sí, es cierto. Lo que pasa es que también es cierto que por el nivel, por el límite que se ha establecido de rentas y de patrimonio, hay que decir que la inmensa mayoría de las personas que se beneficien del bono, pues no van a tributar, no van a tener que presentar la tributación. Incluso algunos que, teniendo dos pagadores, van a tener que presentar la tributación a partir de 15.000 euros, van a tributar en función de sus circunstancias personales o familiares. Es cierto que ahora con la nueva reducción que se incluyó por rendimientos de trabajo, realmente hasta los 15.000 euros no se va a tributar, pero en cuanto que tengamos una situación familiar con hijos, con algún ascendiente, con discapacidad, con una hipoteca, pues ese límite va a subir, ¿no? Con lo cual, en realidad, va a ser un intervalo entre los, siendo dos pagadores, 15 y 27 mil euros, aunque en realidad muchos, hasta 20 o 22 mil, van a estar exentos, y luego con un pagador, sí, entre 22 mil y 27 mil euros, estos sí van a tener que tributar, van a tener que incluirlo en su declaración, y la mayoría sí van a tributar, dependiendo de las circunstancias y de los rendimientos, entre el 24 y el 30%, o sea, estamos hablando de entre 48 y 60 euros.
Sí. Con lo cual muchos en realidad lo que recibirán después de descontar eso son 140 euros. Bueno, este pago será de 140 y no 200. Claro, queda mucho más feo como mensaje, ¿verdad?, como anuncio, tener que decir y especificar, es un cheque de 200 euros de ayuda, ¿no?, para, bueno, pues compensar la inflación, pero recuerde que hay que tributarlo y a lo mejor solo cobra 140. Obviamente sería un mensaje, además de con poca fuerza publicitaria, ¿verdad? Demasiado largo. Bueno, independientemente de esto, ya digo, hay mucha gente pues como enfadada por esto y es cierto que luego tenemos a lo mejor poca cultura financiera y decía Lorenzo, estudiamos muchas cosas en el colegio y nunca nos enseñan estas cosas. Me ha interesado mucho lo que has dicho de que no somos conscientes de que la mayor parte de ayudas, excepto las que explícitamente se dice que están exentas de tributar, normalmente todas ellas tributan. Me gustaría repasar efectivamente algunas de ellas porque mucha gente en otras ocasiones se ha llevado algunas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, y si no, si lo digo mal, me corriges, no hay que declarar prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Sí.
Indemnizaciones por despido del trabajador.
Con unos límites, sí.
Con unos límites. Becas públicas.
Becas públicas no tributan.
No tributan. Prestaciones por desempleo percibidas en pago único.
Solamente esas son las que
solamente
no tributan.
Esas
la prestación,
no tributan.
Digamos, habitual que cobramos mes a mes sí tributa.
Uh-huh. Indemnizaciones por responsabilidad civil y seguros de accidente.
No tributan.
Tampoco tributan. Uh-huh. Y prestaciones públicas por maternidad o paternidad. Estas
tampoco,
no tributan, que además de esto hemos hablado mucho. Uh-huh. Pero prácticamente todo lo demás, digamos, todo tipo de ayudas tributa. Por ejemplo, vamos, si te parece, Carlos, a una ayuda. Bueno, que ayuda, una subvención, que ahora creo que mucha gente está solicitando, como es esas ayudas, y mucha gente y muchas comunidades de vecinos, ¿no? Por rehabilitación, ¿verdad?, por cuestiones de medioambientales y de ahorro energético de sus casas, sus viviendas, incluso el poder poner placas solares.
Sí.
Que esto se solicita, que lleva también unos trámites que a veces son complicados, pero luego, cuando recibamos esa ayuda hay que incluirla en la declaración de la renta, claro.
Sí, no recuerdo, pero creo que no está incluida la exención dentro de la norma, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que en estas ayudas que son superiores a estos 200 euros, como ocurrió también con la ayuda para el alquiler joven, son ayudas que en cómputo anual superan muchas veces los 1.000 euros y ahí sí que podemos tener, o hay que tener en cuenta que aun cuando no tengamos otros rendimientos, si supera los 1.000 euros en el año, ya vamos a tener obligación de presentar la declaración, lo cual...
Es decir, aunque no
correcto.
Lleguemos al límite mínimo exigible para presentar la declaración, este tipo de ayudas, si supera los 1.000 euros, hay que declararlas.
Sí, hay que presentar declaración de la renta. No es el caso de esta de 200 euros, que obviamente no va a tener efecto en esta cuestión de presentarnos la declaración, pero en el caso de las ayudas a los jóvenes para alquiler, sí puede tener un efecto el que tengan que presentar o no declaración, y si hay otros ingresos que no han tenido retención, pues puede resultar a pagar la declaración.
Uh-huh, muy interesante. Mencionabas antes también el bono cultural. Hombre, el bono cultural en principio es para gente joven que en este país, por desgracia, la mayoría no creo que tengan unos ingresos mínimos para hacer declaración. Supongo que ahí no creo que sea muy problemático el tema.
La mayoría no, es para los que cumplían 18 años en el año 22 y, por tanto, salvo aquellos que sí los hay, claro, que trabajan o que tienen rendimientos, rentas de cualquier tipo, en el resto no va a tener efecto, claro.
Y otra cuestión que mencionaba Lorenzo también, el tema de sobrecargar también la administración, ¿no? Bueno, en este caso es todo a través de Internet,
sí.
Pero yo no sé quién tiene que revisar los expedientes. ¿Lo hace un algoritmo o lo tienen que hacer los funcionarios?
Esto lo tenemos que hacer los funcionarios, obviamente, aparte del apoyo informático que hay, pero al final los papeles, los cruces, los filtros hay que depurarlos y hay que revisar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros aquí es cierto que no es una obligación que conlleve demasiados trámites, es simplemente entrar y dar el número de cuenta, puesto que las comprobaciones de los requisitos
son fáciles.
Los va a comprobar la administración, pero es cierto que no se puede hacer presencialmente, que hay que hacerlo a través de la administración electrónica, y aquí tenemos el problema de la brecha digital, ¿no? De esas personas que por sus condiciones, claro, pues no tienen acceso, ¿no? Y en ese sentido, nosotros le pedíamos desde mi organización al gobierno que tuviera esto en cuenta, al ministerio, y que quizá, aun cuando esto ya supondría un mayor trabajo, podría, digamos que hacer esos ingresos si tiene los datos suficientes de las personas que se pueden beneficiar aún no solicitándolo, ¿no? Es complejo, pero bueno, eliminaría ese problema, ¿no? No solo el de la brecha digital, sino el de personas que simplemente se les pasa, se les olvida, o no conocen exactamente.
Y tendrían derecho a cobrarlo, ¿no? Pero efectivamente lo ven tan complejo, les resulta un mundo tener que meterse de lleno a intentarlo a través de Internet o buscar a alguien que le ayude a hacerlo, que directamente ni la pide.
Lo hemos visto en otras ayudas, ¿no? Precisamente la que comentábamos del bono, del cheque cultural, pero también en la anterior ayuda, en la anterior cheque, ¿no? Que tenía otras condiciones un poco más rigurosas y que finalmente las solicitudes fueron muy pocas. Ahora es cierto que está habiendo más solicitudes, solo los dos primeros días hubo casi 1 millón y seguramente ya se ha superado esa cifra, ¿no? Bueno, el gobierno estimaba en 4,5 millones de hogares que podrían tener derecho a esta deducción. Nosotros estimamos que serían 6,5 millones de personas, porque hay que decir algo, y es que dentro de una misma unidad familiar, dentro de un mismo hogar, dos cónyuges, si cumplen los requisitos cada uno de los dos y entre los dos no superan los límites, pueden solicitarlo cada uno de ellos. No es un cheque para el hogar, sino para las personas. Y por tanto, se puede dar el caso de dos personas que ganen cada uno 13.000 euros y pueden solicitarlo los dos. Claro, si uno gana 13.000 y otro 15.000, en ese caso ya no lo va a poder solicitar ninguno de los dos.
Anda. Bueno, pues Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda de Gesta, te agradezco muchísimo, de verdad, que nos aclares todos estos puntos y que estemos, por otro lado, siempre un poco más vigilantes también con estas cosas para que no nos llevemos sorpresas, pero ha sido muy, muy clarificador, de verdad. Gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, buenas tardes.
Lorenzo, ¿algo más que apuntar?
No, pues bueno, menos mal, pensaba yo mientras os escuchaba, que menos mal que todo este volumen de trabajo recae al final sobre la agencia tributaria, ¿no? Que probablemente de todas las administraciones españolas es la más potente, la que tiene más recursos en todos los sentidos, ¿no? Tanto técnicos como humanos, pero es verdad que quizá se podría hacer una reflexión sobre si en el futuro pues otro tipo de ayudas o ayudas de este tipo no se pueden arbitrar de maneras un poco más automáticas, ¿no? Porque sobre todo eso que se ha mencionado de la brecha digital es un factor enorme de injusticia y de inequidad, ¿no? Porque a lo mejor está excluyendo las ayudas precisamente a sus receptores potenciales más débiles.
Seguro. Lorenzo Silva, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Es momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si a ti también te han subido el precio de tus seguros, que no te lo cuenten. Vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Muy fácil, como su número de teléfono. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Jolín con la noticia. Un director de ballet de Hannover agrede a una periodista. Siempre nos llevamos los periodistas los palos. Bueno, no sé, a lo mejor nos lo merecemos. Agrede a una periodista con caca de perro. Atención, ¿eh? No, con caca de perro por haber escrito una mala crítica de su obra. Oh, tela. ¿Cómo llevas tú esto de las críticas?
Eso es un agravante de premeditación, o sea. Estaba tan dolido por la crítica que se fue a recoger la caca del perro para lanzársela al periodista, ¿eh?
Exacto. Tuvo que pensarlo, buscar a la periodista.
Mancharse o no mancharse.
Sí. Sí, no es una tarta, que bueno, eso era como... No, es una caca de perro, además. Bueno, ¿cómo llevas las críticas tú? ¿Las encajas bien o mal? ¿Qué es lo que más te critican en casa y que tú no soportas? Además, que te lo digan, porque este es el problema, ¿no? Dice, no, la crítica constructiva. ¿Qué es la crítica constructiva? Que esta es otra. Y la que no es constructiva. Bueno, ¿quién es la persona más criticona que conoces? De todo esto le preguntamos a la gente hoy.
Sí, buenas tardes, gente. Efectivamente, porque es difícil manejar a las personas criticonas, porque hay personas que critican todo y a todo el mundo. Pero sobre todo lo que tú decías de las críticas constructivas, hay gente que se cree que todo lo hace bien, a la hora de cocinar, a la hora de conducir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no le puedes criticar nada. Y lo vais a entender enseguida todos con este mensaje.
Hola, gente. Os quiero hablar de mi marido y me voy a centrar en la cocina. Hemos tenido que llegar a este acuerdo de que cuando cada uno está cocinando, no meterse en medio, porque al principio, pues si yo estaba haciendo algo y él venía, siempre estaba, uy, esto no lo deberías hacer así, la crítica negativa. Y ocurrió un día que él quería hacer unas patatas fritas y le dije, tienes que quitar aceite de esa sartén porque se va a calentar mucho y cuando eches las patatas se va a desparramar todo y puede prender fuego. fresquita. Yo sé, vale. Cuando salgo de la ducha, me encuentro la cocina blanca. Había tenido que usar el extintor, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada.
Se le había prendido el aceite, efectivamente.
Claro, también es importante la forma, como se dice, ¿no?
Bueno, sí, sí, eso
es un asunto muy delicado este, ¿eh?
¿Cómo se dice algo? ¿Cómo se hace una crítica con elegancia?
Es que yo creo que todos llevamos muy mal las críticas.
¿Todos?
Muy mal, las gestionamos muy mal y a veces no nos damos cuenta. Mira, que a lo mejor nos intentan ayudar y es verdad. A este señor le dijo la pobre mujer que se te va a prender fuego la sartén con tanto aceite para hacer la patata frita. Quita que yo sé.
Preguntaba Pilar, ¿cómo se deben de hacer las críticas? Mira, a mí siempre me llamaba la atención cómo criticaban o cómo te criticaban los estadounidenses, al menos por escrito o al menos en ciertos ámbitos así formales. Primero te dicen, bueno, has hecho un gran esfuerzo, se nota el trabajo que esto tiene, está bien, o sea, una lista de 10 elogios.
De cosas buenas para
sí,
luego,
la
pero...
La mayoría irrelevantes. Y entonces había que buscar una palabra en el correo electrónico o en el discurso. But... Pero y entonces en realidad ahí empezaba el asunto,
claro.
Entonces tú tenías como 10
refuerzas
que ya te
y
desarman,
luego
no, te vas hinchando, muy creativo, amplio vocabulario. Yo esto lo aprendí a hacer ahora.
Porque yo lo hago al revés.
Con los alumnos.
Y con los niños en casa también los tienes que hacer.
Sí, pero
así,
yo
el niño,
primero refuerzas
el niño,
y luego.
El niño
sí.
No le pasa nada. Pero al alumno, por ejemplo, se nota el esfuerzo. Hay veces que te cuesta mucho trabajo encontrar 10 puntos positivos, ¿eh?
Ya.
Y eso también es un interesante ejercicio. Y luego, pero.
Yo creo que son críticas constructivas.
Eso es lo que estoy diciendo, constructivas y luego críticas.
Es con elegancia, está bien dicho. Porque yo hago todo lo contrario. Te he cambiado el guión entero, pero estaba muy bien escrito.
Estaba muy bien documentado
y la información
puestos
estaba
puestos a tocar
muy
las narices,
bien.
Las narices se pueden tocar de todas las maneras del mundo. Tú puedes decir 10 cosas positivas y si dices, pero te falta creatividad y las frases no coordinan. Y encima, lo has copiado de no sé dónde. Pues ya está, aunque hayas dicho 10 cosas positivas, luego
va a dar igual, ¿no?
Va a dar igual, ¿no? O sea,
claro, que lo interesante aquí es la crítica constructiva, ¿no? Que la llevamos fatal todos.
Pero el ejercicio de hacer 4 o 5 cosas por delante positivas es un buen ejercicio.
Sí, es interesante eso. Sí. Bueno, a ver qué sale esta tarde, que puede ser muy interesante.
Pero por
también.
Dios, las criticonas de toda la vida o criticones también nos valen, ¿eh?
Pero que eso te refieres más a chismoso, chismosa.
Claro.
Pues eso no es que.
Pero hay vecinos que son muy criticones, no me digáis que no.
No, pero eso no es. Estamos aquí hablando
del chisme.
Estamos hablando de la valoración.
Sí, crítica, sí, pero hay unos que no valoran, directamente critican todo.
Eso también es verdad.
Muy bien, valorar siempre, porque antes se puso de moda valoro positivamente. No, si valora siempre positivamente. Valorar negativamente no es valorar.
No valorar.
Bueno, los oyentes hablan a partir de ahora aquí en La Tarde, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de La Tarde, 607-150-602. Hablamos de críticas, las encajas bien o mal, qué es lo que más te critican. ¿Tú sabes criticar con elegancia? ¿Quién es la persona más criticona que conoces? ¿No lo puedes soportar? Queremos todos estos mensajes. No sé si se puede considerar criticar, no, es va más allá, ¿no? Lo de Podemos últimamente con el PSOE, ¿no?
Sí, me parece a mí que va más allá.
¿No?
Esto están haciendo la guerra por su cuenta, haciendo un asunto delicado con los precios. Vamos a ver qué. ¿Cuál es la estrategia realmente? ¿A dónde van estos chicos si van a algún lado? Estos chicos, digo, los morados del gobierno.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
Generalmente son personas con una percepción errónea de su valía personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Descubre Celebrity Cruises, un auténtico resort de lujo en el mar. Navega por aguas del Caribe desde solo 458 euros o recorre este verano el Mediterráneo en un barco de la premiada serie Edge, saliendo de Barcelona desde 935 euros con hasta $900 de crédito a bordo. Aprovecha la semana del crucero de viajes El Corte Inglés y reserva tu crucero por solo 50 euros y sin gastos de cancelación. El lujo en el mar con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
España y también con las instituciones comunitarias. Pero en todo caso, señoría, lo que no se puede negar al Gobierno de España, en fin, y ya no solamente por el contenido de los debates, es que hemos celebrado 20
este
conferencias de
presidencia. Sonido que nos llega en este momento del Senado, se está celebrando la sesión de control al Gobierno, responde Sánchez a una pregunta sobre las conferencias autonómicas. Sánchez interviene hoy en la sesión de control, pero llega a esa sesión de control con una intensa polémica en torno a los precios. ¿Qué hacer con los precios? Hasta ahora, Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ha estado callada sobre este asunto. El ministro Planas, el ministro de Agricultura, ha defendido que no hay que intervenir de ninguna manera los precios. Podemos sigue defendiendo la intervención en el mercado y Yolanda Díaz, que hasta ahora ha estado callada, ha asegurado que lo de Planas no es suficiente, es decir, reunirse con los representantes del sector, y que hay una ley, que es la ley del comercio minorista, que permite la intervención para ganar, para evitar que los márgenes empresariales sean excesivos en productos de primera necesidad. Esto es lo que dice el artículo 13 de la ley de comercio minorista. Le ha respondido la ministra Montero, la ministra de Hacienda, no la ministra de Igualdad, pidiéndole que hagan una propuesta.
Creo que le corresponde a quien hace la propuesta el explicar cómo y de qué forma se puede hacer una medida que evidentemente no aísle los pequeños comercios de proximidad. Cualquier propuesta tiene que proteger a este tipo de personas.
Bueno, pues esto que ha hecho la ministra Montero con el tema de los precios es lo mismo que ha hecho Patxi López, portavoz de los socialistas, pidiéndole a Podemos ya una propuesta. Ana Cabanillas nos va a ayudar a entender qué está pasando. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Oye, vamos a ver, teníamos a Yolanda Díaz calladita con el tema de los precios de los alimentos, como con la ley del sí es sí, se había quitado en medio. ¿Por qué ahora la vicepresidenta baja la arena y defiende a los morados en la intervención del mercado?
Bueno, llevamos meses con Yolanda Díaz diciendo que lo que hay que hacer es alcanzar un acuerdo con los supermercados, no ir de buena y fijar un precio máximo de una cesta de productos básicos de la compra. ¿Qué pasa? Pues que esta postura es bastante parecida a la que ha adoptado el Partido Socialista. Luis Planas decía ayer que, bueno, que iba a pedir esfuerzo a los supermercados, una posición un poco, digamos, amigable, ¿no? Y Podemos salió ayer muy duro precisamente contra esta estrategia del Partido Socialista, pero que también puede ser entendida como estrategia de Yolanda Díaz, ¿no? Dijo, pactar con especuladores no es la solución. Entonces, hoy, un día después de eso, pues Yolanda Díaz sale recordando que la ley prevé instrumentos para efectivamente intervenir el mercado y fijar precios máximos, ¿no? Al final yo creo que ella siempre ha defendido que este ha sido uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta el gobierno y que hay que tomar medidas, pero se ha visto que estaba un poco acorralada, digámoslo así, ¿no? Entre demasiado pegada al Partido Socialista.
Ha querido desmarcarse, entonces, sí. O sea, estos son cálculos todos, digamos, preelectorales, ¿no? Por lo que nos estás diciendo. Y la cuestión de la ley del sí es sí sigue sin desbloquearse. Algunas fuentes dicen que la misión, no la misión de europarlamentarios económica, sino la misión que ha venido precisamente a ver cómo va la política en defensa de las mujeres, la política de género en España, que le han reclamado responsabilidades a la otra ministra Montero por las consecuencias de la ley del sí es sí. Ahí Patxi López, como decía hace un momento, ha pedido ya la propuesta, Podemos no se mueve. Ana, ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué resiste Podemos? ¿Por qué no quiere llegar a un pacto? ¿Cuál es el objetivo?
Podemos no puede ceder en esta ley, menos en la ley del sí es sí, que es de Irene Montero, que esto ya le hemos hablado otras veces, sí. Que Irene Montero es el único reemplazo posible, la única baza que tiene Podemos para poder enfrentarse a Yolanda Díaz en caso de que no haya un acuerdo. O sea, admitir retrocesos en esta materia es que significaría herirla de muerte. Entonces, ellos resisten y además ellos están convencidos de que la parte del feminismo más radical, digamos, más afín, más convencida ya de las tesis de Podemos, va a apoyar esta defensa, con lo cual ellos están en la resistencia. Ellos, yo creo que no tienen conciencia o no contemplan que esto les pueda afectar a nivel electoral, porque ya los que tienen convencidos van a seguir estándolo y les van a apoyar sin condiciones.
O sea, ellos están convencidos, Irene Montero, Pablo Iglesias, están convencidos que esto no le resta votos a su gente, a Podemos, y que se le compra el discurso de los jueces machistas y todo este asunto.
No solo están convencidos de que no le restan votos, sí, sino que creen que esto puede erosionar al Partido Socialista. O sea, ellos lo que intentan dibujar es un Partido Socialista de un feminismo descafeinado, digámoslo así, ¿no? De un feminismo que se va a tener que aliar con el Partido Popular, con la derecha y con otras fuerzas para sacar adelante esta contrarreforma de su ley. Entonces ellos creen que van a poder abanderar ese feminismo real, ese feminismo de las calles. Yo creo que están convencidos de que al final esto les puede pasar factura al Partido Socialista, igual que el Partido Socialista está convencido, por otra parte, de que esto pasa factura a Podemos.
Ya.
Al final, estamos hablando mucho de este acuerdo. Se irá a votación el 7 de marzo, un día antes del Día de la Mujer, pero es que las dos partes en privado te reconocen que no hay visos de acuerdo alguno.
Que no van a ceder. Estamos analizando la actualidad política con Ana Cabanillas, sobre todo la estrategia de Podemos. Ana lo sabe prácticamente todo, no hay un solo secreto para Ana de lo que sucede en la izquierda del PSOE. Ya nos contaste hace algunos días que Yolanda Díaz Sumar no va a estar presente en las elecciones municipales y autonómicas. Quiere decir que Yolanda Díaz retrasa su proyecto porque le interesa saber cuál es el resultado y cómo sale Podemos de esas elecciones. Pero sí van avanzando alianzas o acuerdos entre Izquierda Unida y Podemos. Yo, si no recuerdo mal, estos acuerdos en otros momentos no han sido fáciles. Por ejemplo, en Andalucía tuvieron un lío de cuidado. ¿Cómo va esta cuestión? O sea, ¿qué listas vamos a tener en autonómicas y municipales de Podemos y de Izquierda Unida?
Sí, pues en esta primera cita electoral, que hay que distinguir muy bien, porque estas son las elecciones territoriales, y aquí es donde Podemos e Izquierda Unida se juegan más, uh-huh. Porque todas las proyecciones electorales lo que indican es que van a desaparecer en muchos territorios. Y aquí sí que es verdad que yo creo que más por una cuestión de necesidad que de estrategia se han unido Podemos e Izquierda Unida. Podemos e Izquierda Unida, cuya relación no está en absoluto bien. Recordemos que Podemos ha abierto una guerra contra Yolanda Díaz, mientras Izquierda Unida es uno de los principales defensores, ¿no?, de Yolanda. Esto es por necesidad. En principio van a ir juntos en casi todos los territorios, salvo en algunas comunidades como en Asturias, donde tienen, bueno, en fin, diferencias históricas, digámoslo así, ¿no? Pero yo no me quedaría demasiado con esto, porque la batalla real, por decirlo así, viene después. Yep. O sea, aquí se van a unir para salvar los muebles, yeah, pero su posición va a quedar muy tocada. Y ahí, una vez que hayan sido esas derrotas que se prevén electorales en los territorios, es cuando Yolanda Díaz va a sentarse con el resto de fuerzas, ¿no? Y cuando tendrá la ocasión de tratar a Podemos, digámoslo así, en una posición de debilidad, ¿no? Cuando Podemos esté débil, esté en shock después de haber perdido algunos bastiones, cuando habrá o no habrá acuerdo, porque también está por ver.
O sea, Podemos Izquierda Unida quieren evitar lo que sucedió en Andalucía. Y el resto de las llamadas confluencias, ¿cómo crees tú que van a comparecer? Estoy pensando, por ejemplo, en los comunes, estoy pensando en Compromís, ¿eso cómo va a ir?
Bueno, Compromís, por ejemplo, Valencia ya ha dicho que van por su parte. Eso no tiene nada que hacer en esta primera cita electoral de primavera, en las elecciones autonómicas y municipales.
Nada que hacer, ¿quién?
O sea, Compromís siempre va por separado en Valencia, sí, con Podemos, porque además le interesa bastante electoralmente, ¿no? Ellos tienen ya su nicho valencianista, que no quieren muy mala relación con Podemos. Ahora sí, los comuns sí que van a ir con Podemos, porque al final está todo unido allí bajo el ala de Ada Colau, y ellos con Yolanda Díaz van a tener una posición muy prevalente, y Ada Colau va a ocupar un papel importante dentro de esa plataforma. Ahora está por ver, nadie quiere moverse, nadie quiere desvelar sus cartas hasta que efectivamente no se sienten en esas negociaciones. Y la gran duda aquí va a ser, porque Podemos, su principal reivindicación ha sido hablar de tú a tú con Yolanda Díaz. Ajá. Pero eso serán como 10 partidos por lo menos los que se unan. Entonces Yolanda Díaz lo que quiere hacer es diluir la posición de Podemos, es decir, nos vamos a sentar, pero vamos a hablar todos a la vez. No va a ser una coalición de Podemos y Sumar, sino que Sumar va a ser una coalición donde ya entre Podemos.
Y entonces ahí a Yolanda Díaz le interesa Podemos dé un batacazo para que se diluya como interlocutor entre otras confluencias y otras fuerzas.
Efectivamente, sí. Ellos lo que esperan es que el estado de shock en el que quede sumido, ¿no?, y la pocas perspectivas electorales que tengan para después, en caso de ir en solitario, siempre se reservan, ya lo hemos dicho, esa baza de Irene Montero como posible alternativa candidata, pues les dejen un estado donde tengan que aceptar condiciones que ahora mismo, en una posición de más fuerza, pues a lo mejor no aceptarían.
Gracias, Ana. Ya decía yo que Ana es la que más sabe de Podemos y que nos resuelve todas las cuestiones. Pilar, nos pronostica Ana que en la ley del sí es sí, ni PSOE ni Podemos van a ceder. Ya veremos qué hacen los socios, ya veremos si el PSOE al final necesita al Partido Popular. La votan el 7 de marzo.
Pues tomamos nota también de este análisis, como lo hacemos por otro lado de todos los analistas que pasan a esta hora por aquí en la tarde. Y te hablo ahora de otra cuestión que interesa y preocupa a muchísima gente, porque son ya 150.000 los juicios suspendidos, más de 10.000 vistas canceladas al día y audiencias colapsadas. Esta es la situación actual de la justicia en la cuarta semana de huelga de los letrados. Asuntos como despidos, reclamaciones, ocupación, pensiones o bodas están paralizados y seguirán estándolo hasta que el Ministerio de Justicia no cumpla con las exigencias de los letrados. Son unos 4.300 funcionarios del Estado, los antiguos secretarios judiciales, y son un engranaje fundamental en los juzgados. Por ejemplo, se encargan de gestionar los pagos en la Administración de Justicia, desde las pensiones alimenticias hasta los embargos o las indemnizaciones. Si no trabajan los letrados, ese dinero se paraliza. Bueno, este martes mi compañera Pilar García Muñiz se ha desplazado hasta los juzgados de Plaza de Castilla para emitir desde allí parte del Mediodía COPE. Por estos juzgados pasan al día unas 3.000 personas. Tienen 60 salas en las que hay cerca de 1.100 empleados. Allí he estado charlando con afectados por esta huelga. Una de ellas es Mercedes, que ha visto cómo la vista para dirimir la ocupación de su vivienda se aplaza.
Lo alquilamos en su momento, dejaron de pagar, presentamos la demanda, salió favorable. Ahora estábamos pendientes de la vista para fijar la fecha del desahucio y por motivo de la huelga pues se ha suspendido. Con lo cual pues nos estamos yendo 2 años más el tiempo ahora para volver otra vez a fijar la vista, pues a lo mejor unos 3 años más o menos estaremos yendo.
También ha hablado con Antonio, que es abogado.
¿Se puede celebrar, Antonio, una vista sin el letrado de la Administración de Justicia?
No, tiene que estar.
Bueno, tiene que estar, pero para que esté, primero debe haber un acuerdo, y de momento ese acuerdo no llega. ¿Qué puede suponer esto? Pues que se vaya agrandando el problema, concretamente 70.000 suspensiones más y 200 millones de euros que se sumarían a los que ya permanecen bloqueados desde el inicio de la huelga. Y es que si ya de por sí la justicia es lenta y los procesos tardan, ahora los plazos también están aumentando.
Normalmente duran 4 años. Ahora con la huelga pues está previsto que pueda durar unos 5 años y medio. Estamos hablando desde que se inicia el juicio hasta que al cliente le llega el dinero a su cuenta. Año y medio.
Fíjate, imagínate tener que esperar a un juicio durante años y que el día de su celebración se cancele. O incluso tener que recibir un dinero que te pertenece y que no puedas acceder a ello porque lo tiene la administración. Todo esto, en la situación que atravesamos, se hace mucho más difícil de asimilar por parte del consumidor. Un ejemplo concreto, el que nos pone Antonio.
Juicios de herencias ya de por sí son bastante lentos. Hay muchísimos trámites, hay muchísimas vistas, tienen que intervenir esos profesionales y con este retraso, pues igual, si un proceso normal puede durar 3 años y medio o 4, pues nos vamos fácilmente a los 6 años.
¿Y qué piden los que antes eran conocidos como secretarios judiciales? Bueno, pues los actualmente 4.000 letrados de justicia. Todo esto tiene su raíz en dos reformas legales sucedidas en 2009 y 2015 y que otorgaron a estos profesionales una mayor carga de trabajo no acompañada de una adecuación salarial. Esto es lo que denuncian. Entonces se asumió ese desequilibrio entre trabajo y salario. Pero en 2022 los letrados comenzaron a exigir subidas salariales y un estatuto acorde con las funciones que habían asumido en los últimos años. Ahora mismo no hay diálogo entre las partes y en medio, afectados como Emilia, que lleva un año para aclarar la custodia de sus hijos y la pensión que debe recibir de su exmarido. El día 24 de enero tenía la vista y ese día empezó la huelga. Ahora todo se ha vuelto a retrasar.
Que salió el juicio el año pasado porque tuvimos juicio por malos tratos y tal. Y bueno, y ahora era para la custodia de los niños, firmar divorcio y tal, ponerlo todo en orden. Pero después de un año que tarda, pues está la huelga esta y nada, sin solucionar nada. Claro, la pensión que todavía ni la está pasando y a ver si solucionamos esto, pero no.
Bueno, pues lo que está pasando y desde dónde está pasando. Testimonios que hemos recogido hoy en COPE explicándote eso, lo que pasa y cómo afecta la huelga de letrados de justicia a mucha gente, a miles de personas. Y esta huelga, ojo, por ahora continúa. Lo que continúa es Rosa Rosado atendiendo, por supuesto, a todos los oyentes que están escribiendo a Twitter, a Facebook y que dejan notas de voz también.
Sí.
en hoy nuestro criticando. Número de WhatsApp, hoy criticando, bueno, criticando, hablando de la crítica, ¿no? De si llevas bien o mal las críticas, si las encajas regular, aunque sean constructivas, ¿no? Que quién es la persona que más te critica, normalmente suele ser alguien de la familia, ¿no? Y a veces es a quien peor aguantamos precisamente esas críticas.
No, bueno, el jefe.
También el jefe.
O algún compañero de trabajo.
También un compañero de trabajo.
O algún vecino que siempre lo está criticando todo.
Venga, ¿quién es el más criticón también en tu vida? Sí. O alguien a quien conoces que sea así.
Bueno, decíamos antes que aprender a gestionar una crítica es un reto porque a todos nos sienta fatal que nos critiquen, porque todos lo hacemos todo fenomenal. Entonces, claro, tenemos un problema de fondo importante. Bueno, pues Juan de Sevilla nos habla de una buena táctica.
Hola, gente, buenas tardes. Yo me he dedicado a la aviación y en la aviación existe una medida que es el pelín. Cuando uno va aprendiendo, le pregunta al instructor, ¿voy bien? Y el instructor dice, va bien, pero un pelín a la izquierda o un pelín alto. Y otras veces, cuando eres comandante y eres el que manda y quieres hacerte notar, te dice el que va volando, baja el tren. Y tú le dices, no, ahora no, ahora baja el tren. Muchas
cuando
gracias.
Yo lo diga, pero si eso del pelín suena, o sea, un poquito pelín, mejor el que el pero.
¿Tú crees?
Sí, pero
o sea, un pelín, bueno, un pelín.
Suena bien.
Pero son parecidas, el pero y el pelín son de la misma familia, ya te lo digo yo. Pero bueno.
Bueno, pues sí, crítica constructiva o echarle morro en este caso.
Buenas tardes, gente. Yo, mi crítica constructiva es muy sencilla. Tengo un familiar que cocina magníficamente, pero para que me vuelva a repetir y me vuelva a invitar, siempre le digo, esto está exquisito. Nada más que inmejorable, evidentemente, por ti. Y espero estar la próxima vez, pero mejorar es mejorable. Por lo tanto, la próxima vez tendré que estar yo para firmar lo que te estoy diciendo. Así
esto,
que ya quedamos para otro y me avisas.
Esta es una crítica interesada, no es una crítica sincera, que lo será también, pero con mucho interés detrás. De criticar hablamos hoy, 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90€ al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Cocinar una hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y el chuletón con el que celebras cambiarte a Línea Directa, así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen. Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias, y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Autostop al Infierno. El viernes a las 10 de la noche, en 13.